Aragón Radio Podcast.
Esta mañana nos vamos a dedicar a poner la mirada en dos asuntos educativos que nos parece realmente necesario contarles en la radio. Uno es en relación con la situación del profesorado en nuestra comunidad autónoma. Luego les contamos, porque la otra es que estos días los colegios aragoneses tienen programadas sus jornadas de puertas abiertas, a la espera de que, pues como cada año, se abra ese proceso de escolarización, que será en el mes de abril, y que ya veremos si será o antes o después de la Semana Santa. Se lo contaremos, sin duda. Así que, venga, antes que nada vamos a acercarnos al barrio de Miralbueno de Zaragoza. En el colegio Julio Verne, concretamente, se encuentra la unidad móvil de la radio. Tenemos ahí a Miguel Remiro. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Olivier. Pues sí, nos ha acogido este colegio con las puertas abiertas a pesar de la lluvia y los paraguas de fuera, que había ya muchos niños junto con sus madres y sus padres esperando para entrar cuando hemos llegado al colegio, pero van a venir muchas madres y padres más durante toda la jornada de hoy a conocer este colegio Julio Verne. Y para contarnos un poco más sobre estas jornadas de puertas abiertas, tengo aquí a mi lado a Marte Cartier, que es directora del colegio Julio Verne de Zaragoza. Buenos días, Maite.
Buenos días, Miguel.
Oye, jornadas de puertas abiertas, en sentido literal. Ya nos olvidamos de internet, de las puertas abiertas telemáticas. Los padres, las madres, las familias pueden venir al centro a verlo, a tocarlo, tanto esta mañana como esta tarde. ¿Cuánta gente tenéis apuntada?
Así, exactamente. Bueno, pues ahora por la mañana tenemos aproximadamente unas 15 personas, porque por las mañanas, bueno, pues la gente en general trabaja y son menos las personas que vienen. Y por la tarde, pues por ahora una cuarentena. Imaginamos que habrá algún rezagado a lo largo del día y alguien que no se haya apuntado y que nos visite sin haberse apuntado.
¿Recuperáis de esta manera las jornadas de puertas abiertas este año, o el año pasado también hubo, aunque de otra manera?
El año pasado hicimos jornada de puertas abiertas, aunque fue de forma telemática, y bueno, pues también vemos que se desvirtualiza mucho estas jornadas, pues porque el cara a cara y el poder enseñar el centro, pues para las familias es muy importante.
Olivier, te escucha ya Maite.
Maite, directora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Antes que nada, un pequeño apunte personal particular, pero que sugerente es el nombre de Julio Verne para un colegio, ¿eh?
Pues sí, ¿verdad? La verdad que es un nombre muy bonito, invita a hacer muchas actividades en el centro y, bueno, con la gran imaginación de Julio Verne, pues claro, Nosotros esperamos también seguir trabajando de la misma manera.
¿Cómo cuánto de importantes son este tipo de jornadas, de puertas abiertas para las familias? ¿Hasta qué punto consideran ustedes que pueden ayudar a tomar una decisión a una familia?
Pues la verdad que sí que son importantes, porque el poder conocer a los representantes del centro, que somos los representantes también de los profesores, de cómo funciona el centro, de las metodologías que utilizamos en el centro, de la organización y de muchas otras cosas, creemos que es muy, muy significativo para estas personas. El poder darles una buena impresión, que vean cómo realmente trabajamos en nuestro centro y que todas las dudas que se tengan, que se puedan resolver.
Debemos entenderlo como una campaña de marketing, como incluso, entiéndame bien, vender el colegio, ¿o no es tanto eso, sino informar bien a las familias?
Yo no lo veo como una campaña de marketing, para nada. Somos un centro público, claro. Y lo que pensamos es que tenemos que informar a las familias de cómo se trabaja en nuestro centro y de qué es lo que hacemos.
Ábranos las puertas del colegio, radiofónicamente hablando. Háganos una pequeña visita, así muy rápida.
Bueno, pues somos un centro muy grande, con 650 alumnos. Estamos en crecimiento todavía. Vamos a tener alumnado hasta cuarto de la ESO, porque tenemos tres etapas. Se está construyendo un edificio de secundaria y somos un centro bilingüe francés. Ajá. Y tenemos una aula preferente TEA, y bueno, nuestra máxima es la inclusión, y trabajamos en esa línea, en la inclusión, en trabajar todas las áreas, dar el máximo y bueno, también puedes trabajar todas los temas transversales que el currículo nos indica, porque también es una cosa muy importante, además de las áreas.
Claro, claro. Maite, ¿cuáles son esas preguntas que saben perfectamente que van a hacer las familias en una jornada de puertas abiertas?
Bueno, pues como en general vienen los papás más primerizos y sobre todo de los niños que se van a escolarizar por primera vez, pues suelen ser preguntas como muy concretas de la etapa de infantil. Uh-huh. Pues qué pasa, si va a haber, si está después de comer, si qué tipo de metodología vamos a utilizar, si utilizamos metodología de... si hacemos centros de interés o si hacemos otras metodologías. Y bueno, también si qué pasa si llevan pañal los niños. Bueno, pues un poco ese tipo de preguntas que nosotras resolvemos la mejor manera posible.
No, nos ha dicho 650 alumnos en total, por ejemplo. Ahora mismo, dentro de esa matriculación por primera vez, esos padres primerizos, ¿cuántos alumnos puede calcular en su centro que se vayan a matricular por primera vez?
Pues se pueden matricular en primero de infantil hasta 66 alumnos. Y bueno, pues luego si tenemos en algún uno de los cursos tenemos libre, pues también se puede matricular.
Yo supongo que, bueno, el profesorado, la directora, el claustro y también todos aquellos que forman parte del staff, si me permite la expresión, del colegio, pues claro, este es un día también de enseñar a orgullosos, ¿no?, lo que se hace al cabo del año.
Pues sí, exactamente. La verdad que nos gusta enseñar todo lo que hacemos, porque, y sobre todo a los niños, porque intentamos hacerlo pues para ellos, que ellos muestren lo que realmente ellos hacen, porque nosotros solo estamos para ayudarles.
Pues le voy a decir una cosa, yo con francés como idioma y con el título de Julio Verne, con el nombre de Julio Verne, yo me hubiese apuntado ya directamente.
Pues muchas gracias.
Gerente, sin duda. Miguel, ¿alguna cosita más por ahí?
Pues yo quería saber una cosa, porque hoy tenemos esta jornada de puertas abiertas, pero aparte de esta jornada hay más oportunidades para los padres para conocer el centro. ¿Va a haber más jornadas de puertas abiertas?
Pues en principio no solemos hacer nada más. Sí que luego, cuando es la matriculación, las familias que se han matriculado, sí que hacemos una reunión bastante importante para ellas, para que conozcan un poco más cuáles van a ser un poco las normas del centro y recomendaciones que hacemos para el verano, para que en septiembre vengan con las pilas cargadas.
Perfecto. Bueno, pues Maite Cartiel, directora del Colegio Julio Verne, Miralbueno, muchísimas gracias por acoger a Miguel Remiro y a la unidad móvil de esta casa de Aragón Radio. Un placer.
A vosotros, muchas gracias.
Miguel, te veo por aquí por la radio enseguida.
Ahora volvemos, un saludo.
Venga, muchísimas gracias. Son las 9:23, les decíamos que son dos asuntos educativos los que queremos tratar. En cuanto conozcamos, por cierto, las fechas de lo que es el proceso de escolarización, ya hemos dicho que sería en abril o antes o después de Semana Santa, se lo contaremos. Pero ahora vamos a poner la mirada esta mañana también en otro asunto que tiene otro carácter, aunque también es un tema educativo. Un informe del sindicato Comisiones Obreras sostiene que los docentes de nuestra comunidad autónoma, los profesores, son los que menos cobran, los que tienen mayor inestabilidad laboral y los que más horas trabajan. Todo este combo son las condiciones ahora mismo de los docentes aragoneses. Guillermo Herraiz es el responsable de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Aragón. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Después de este escenario que dibuja este informe, podríamos decir que las peores condiciones sociolaborales las tienen los profesores, profesoras de Aragón.
Sí, nosotros hicimos este informe porque, bueno, más o menos teníamos idea de que esto era así. Cuando visitábamos los centros, pues el profesorado nos comentaba algunos de estos temas, estaba preocupado. Y bueno, pues cuando hicimos el informe un poco más comentado, la conclusión es que si cambiáramos nuestras condiciones laborales por las de cualquier comunidad autónoma, pues saldríamos ganando.
Y hablando de profesores, no sé si estamos hablando de maestros o de todos los docentes, desde los primeros a los últimos niveles.
Sí, de todos los docentes de lo que es la enseñanza no universitaria, o sea, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP y luego enseñanzas de régimen especial, conservatorios, escuelas de idiomas.
Vaya. Y por empezar por algún sitio, en el salario, ¿qué diferencias hay entre lo que cobran los profesores aragoneses y los de otras comunidades autónomas?
Bueno, el salario de los docentes tiene una parte que es estatal, lo explico muy rápido, ¿vale? Una parte que es estatal, que es igual para todos, y una parte autonómica. Entonces, desde los recortes de 2012, pues las comunidades autónomas han ido recuperando esa parte autonómica y en Aragón nos hemos quedado a la cola y tenemos muchas diferencias con comunidades que a lo mejor la gente piensa siempre, no, pues País Vasco y Cataluña a lo mejor siempre cobran más, pero por ejemplo Cantabria, que no es una comunidad sospechosa de ser comunidad histórica y tener una financiación especial ni nada, pues cobran un 8% más, que son unos 200 € al mes en el cuerpo de maestros y maestras.
¿El salario es lo más urgente o es la reducción de horas lectivas o es la inestabilidad en los puestos, que es lo primero que tendría? Si tuviéramos que hacer un orden de prioridades en las soluciones, ¿cuál sería?
A ver, el salario, que sabemos que es así desde que empezaron 2015 empezó la recuperación económica, nunca lo habíamos nombrado hasta ahora, porque aunque la gente se queja, y al final cuando te toca el bolsillo como trabajador o trabajadora es muy importante, nunca ha sido la prioridad en la agenda. Yo creo que si hiciéramos una encuesta del profesorado, seguramente sería la reducción horaria. Eso, sobre todo en los cuerpos de secundaria, no tanto en maestros, pero en los cuerpos de secundaria en especial, eso ha castigado mucho lo que es el trabajo diario de profesorado. Y cuando visitas un centro, pues ves a los compañeros y compañeras muy cansados, llevando muchos programas, pues como ha dicho ahora la directora del Julio Verne, ¿no? Pues todos esos programas que se llevan salen de horas de trabajo que no son solo las horas lectivas, sino que son horas de preparación, de coordinación, de atención a familias, etcétera, etcétera, y el profesorado realmente está exhausto.
O sea, que con el horario que hay establecido no da tiempo para todo.
Digamos que el profesorado tiene que hacer un sobreesfuerzo para atender a toda esa diversidad y esa inclusión que se ha comentado antes, pues para llegar a cumplirla, porque no es solo dar clases, sino que las clases hay que prepararlas. El profesorado se tiene que formar, se tiene que actualizar. Ahora, por ejemplo, se van a cambiar los currículos de toda la enseñanza con la nueva ley. El profesorado tendrá que preparar y adaptar todos los materiales que tiene para sus clases al nuevo currículo, venga como vengan.
Guillermo, desde el Gobierno de Aragón, en todo caso, lo que sí han querido es salir al paso recordando algunas de las medidas, de las muchas medidas que consideran y que, bueno, han hecho públicas, que se han tomado, ¿no? Desde el año 2015 hasta lo último, que es evidentemente pues la situación tan complicada para los docentes durante la pandemia. No podemos analizar todas las medidas que nos recuerda el Gobierno de Aragón, pero consideran que ha habido avances, es decir, que desde el Departamento de Educación y el Ejecutivo Aragonés, desde el PIGNATEI, se ha intentado mejorar la situación, quizá no a la velocidad que ustedes consideran oportuna, pero ¿ha habido un empuje?
A ver, cuando cambió el gobierno en 2015, el primer año sí que hubo avances, hubo un acuerdo de ratios y plantillas que permite que Aragón sea la comunidad con la ratio más baja y bueno, con problemas en muchos sitios, pero esto es así. Se bajó, porque estábamos a 21 horas lectivas en secundaria y se bajó a 20. Esto también pasó más o menos a la vez en todo el Estado, pero desde 2016 nosotros consideramos que no ha habido avances y que el gobierno autonómico, digamos, no ha tenido, en lo que a educación se refiere, la prioridad en las condiciones laborales del profesorado, sino que ha apostado por otras cosas y el profesorado ha estado un poco olvidado y no creemos que no ha habido avances significativos en las mejoras de sus condiciones.
El Departamento de Educación también ha anunciado que, y además poco después de que se conociera este informe del cual estamos hablando, que habrá una reducción de la carga docente para el profesor aragonés. No sé si tienen, para terminar, no sé si tienen alguna pista de cómo se va a reducir esa carga.
Sí, en realidad parte del informe, parte del estancamiento de esta negociación, porque esa negociación fracasó en la anterior legislatura, hace 4 años, y había un compromiso de que tuviéramos un acuerdo antes de que acabara este curso. Entonces estamos ya en marzo, todavía no tenemos ninguna propuesta. Sí que sabemos por dónde van a ir los tiros y bueno, veremos a ver si el departamento tiene en cuenta pues esta situación de malestar del profesorado y hace una propuesta pues que sea aceptable, ¿no?
Pues estaremos muy atentos y lo contaremos evidentemente. Guillermo Herraiz, responsable de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Aragón, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Aragón Radio Podcast.